Entonces, uno, redactabas el capítulo en primer lugar, luego redactaba otro capítulo y luego se cambiaban, se intercambiaban los textos y lo leía el otro y lo refundaba. Y una vez refundado, volvía a su origen, al autor original, y hacían una lectura común a la vez. Común a la vez, de tal manera que lo que resultaba pues era realmente, fue realmente obra de los dos. De tal manera que hablar de Escuela de Frankfurt en esta etapa, y concretamente en la dialéctica de la Ilustración, es estar hablando siempre de Horkheimer y Adorno. Bien, entonces vamos a ver, cuestión práctica que me interesa mucho que lo tengáis, ¿no? Yo trabajo mucho con textos, quiere decir que yo no cito a los autores que presento sin entregar textos de los autores que presento, porque a mí me gusta que sean los estudiantes universitarios o oyentes interesados, como podéis ser vosotros, me gusta que no lleguen a enterarse de la posición de los autores o del autor correspondiente solamente por lo que yo diga, sino de alguna manera, gracias también a una lectura realizada que en principio haremos aquí, hasta donde de sigue el tiempo, que por desgracia da muy poco, porque me gustaría leerlos todos y no vamos a poder leer ni la mitad, pero por lo menos unos cuantos para desentrañar todo el contenido de los textos y de las diferentes etapas del pensamiento de estos autores. Concretamente, sobre todo, como ha dicho Curro, ¿a ti cómo te llamas, Francisco José?
Curro, vale, no.
De Horkheimer, sobre todo. Yo hice la tesis sobre Horkheimer, en efecto, ¿no? Y el tema de mi tesis fue la religión en la teoría crítica de Horkheimer. Pero evidentemente, enseguida capté que la tesis era tenía que tocar necesariamente la religión en Adorno, pero también en Benjamin. Y de hecho, pues así fue, ¿no? Por tanto, estos autores van a salir mencionados aquí, pero el fuerte de mi presentación va a ser Horkheimer, ¿no? Y desde un principio, bueno, entonces, los textos, quiero que los recojáis, como veis, hay folletos con espiral, esos son los textos. Recogerá a cada uno, hay uno para cada uno. En el cuadernillo están todos los textos y luego hay unas hojas sueltas que también tenéis que coger. Es que esas no están incluidas. Vosotros ya lo tenéis, ¿no? Las hojas sueltas es que no me dio tiempo incluirlas en el... Eso, la primera hoja está repetida, pero cogerla, porque es que he introducido un apartado nuevo y prefiero que lo tengáis en el como esquema, ¿vale? Bien, y dicho eso, vamos a ver si soy capaz de presentar muy rápido. La presentación va a tener dos partes. Como veis, el esquema tiene cuatro partes, 1, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces, van a ser dos partes. En la primera es desde los orígenes hasta la formulación, el intento de formalización de la teoría crítica en un famoso artículo, ensayo, más que artículo, es un verdadero ensayo de unas 30 páginas que escribió Horkheimer ya avanzado los años 30, concretamente en 1937, y que título Teoría tradicional y teoría crítica. Y a partir de ahí es cuando se habla de teoría crítica. Pero Horkheimer empieza a escribir desde los años 25. Desde los años 25. Y eso pertenece también a la teoría crítica, no directamente como expresión de lo que después formuló como tal teoría crítica Horkheimer, pero ese es el humus. Y sin ese humus, el humus de su propia posición, y sin ese humus, a mi modo de ver, la presentación de Horkheimer y el pensamiento de Horkheimer queda de alguna manera sesgado, queda diezmado. De tal manera que yo empiezo donde pone a los orígenes, le doy mucha importancia a este retorno a los orígenes o empezar por los mismos orígenes, porque hay ahí un par, por lo menos un par de experiencias que él hizo muy pronto en el propio hogar, un hogar judío. Un hogar judío, el padre era fabricante de lanas, un gran comerciante de tejidos, de lana, y un judío importante, pero un judío menos practicante que el judaísmo para ellos era religión y era a la vez cultura, ¿no? Y se sentía tan judío, tan alemán como judío, ¿no? Bueno, pues en el propio hogar hay dos experiencias claves que hace Horkheimer y que van a quedar en él convertidas en impulsos. Y las dos experiencias fundamentales son, una, la experiencia del judaísmo no como un estado de poder, sino como anhelo de justicia. Judaísmo es anhelo de justicia, esperanza en la justicia. Eso va a ser desde el principio así. Y en segundo lugar, otra experiencia importantísima, y es la experiencia de la injusticia. Si la primera era la experiencia del anhelo de justicia, la segunda experiencia es la experiencia de la injusticia. De la injusticia que origina el sufrimiento, pero no el sufrimiento propio, sino el sufrimiento de los otros. Y esta experiencia es importantísima también. Así que anhelo de justicia y conciencia y experiencia del sufrimiento, pero del sufrimiento de los otros. ¿Quiénes eran los otros en su hogar? Los trabajadores en la fábrica de su padre. Pero es muy importante porque en Horkheimer el sufrimiento y la esperanza van ligadas a los otros, no a uno mismo. Desde el principio, a partir de estas experiencias, hay un primer escrito de Horkheimer que son escritos de juventud y que se editaban cuando yo llegué a Alemania en el 72. Se editó este librito, son unas 300 páginas, escritos juveniles, traspasados de la lectura de Schopenhauer. Es la primera lectura de Horkheimer, Schopenhauer. Y en Schopenhauer, Horkheimer bebe de una sabiduría pesimista muy profunda, donde lo que más queda grabado en Horkheimer es lo de la experiencia del sufrimiento de los otros, a costa de los cuales, o a costa del cual, de ese sufrimiento, yo soy feliz. Es decir, la experiencia de una contradicción fundamental en la vida que Schopenhauer denominó el mal de la vida, y es la felicidad a costa de los otros. Eso va a ir adelante con Horkheimer. Y estas experiencias se convierten en él en dos impulsos que no se romperán ya más en la vida y que aparecerán, ya lo veréis, en todas las etapas y a la hora de todos los momentos cruciales en la evolución de su pensamiento. Y esos dos impulsos son el impulso del anhelo de justicia. El anhelo de justicia es un impulso, es un anhelo. En la última etapa de Horkheimer, en un momento os voy a retratar un poco la evolución de Horkheimer, 2 minutos, no más. La evolución de Horkheimer tiene dos grandes etapas unidas por unos escritos de transición. Y previo a ello hay unos escritos que pertenecen a ese humus, y cuando digo humus es porque están ahí, como veis, experiencias, matrices, que darán lugar a un tono en su pensamiento y a impulsos de fondo en su pensamiento, ¿no? Eso es lo que corresponde al número uno que tenéis ahí en el esquema, ¿no? A los orígenes y luego esos tres apartados, ¿no? Y, después de ese humo, o a partir de ese humo, humus, hay una serie de escritos que son sus propias clases. Sus clases no fueron simplemente de enseñanza. Las clases de Horkheimer, que son 6 o 7 y que yo no pude integrar en mi tesis doctoral porque no estaban publicadas, estaban en archivo cerrado, y yo las he recuperado cuando han salido las obras completas. Salieron 10 años después de yo terminar empezaron a salir las obras de Horkheimer, que son 19 volúmenes, empezaron a salir 10 años después. Bueno, pues descubrí hace unos 3-4 años unas lecciones de cuando Horkheimer aún no era profesor oficial en la Universidad de Frankfurt, sino profesor docente privado. Y fueron 6 cursos que dio sobre la filosofía y la metafísica dominante de posguerra, de los años 25 al 30, ¿no? Y el estudio de estas clases, de estos escritos, fueron un verdadero descubrimiento para mí, porque realmente descubrí que interpretación, una lectura más corriente de la Escuela de Frankfurt y concretamente de Horkheimer, es que en Horkheimer hay una evolución de una posición crítica, muy crítica, incluso subversiva en los comienzos, pasa como por una especie de cesura, de crisis, a una segunda posición que está representada fundamentalmente por la dialéctica de la Ilustración. Y después vendría una última etapa que todos consideramos, yo también en eso estoy de acuerdo, todos consideramos de menor valor, donde que es la etapa del retorno de América, porque Horkheimer fue uno de los primeros profesores a los que se le prohibió enseñar en cuanto comenzaran los primeros signos del nazismo, ¿no? De que el nazismo llegaba al poder, ¿no? Y antes de subir Hitler, de asumir el poder, un par de años antes, en el 31 finales, ya sacó su famoso instituto, lo sacó de Alemania y se lo llevó a Ginebra y a París después, y de allí a América. y volvieron de América Jorge y María Adorno en el año 49. ¿Vale? Bueno, pues a partir ya de esa fecha es esa tercera etapa. ¿Vale? Bien, pues entonces esa es un poco la evolución de su pensamiento. Yo me voy a tener en la última etapa, no voy a entrar salvo un texto que ese no se me escapa que leamos porque me parece clave, fundamental, centrarme nada más en la primera etapa hasta la formulación de la teoría crítica y luego hacemos una pausa y después de la pausa o de pequeño descanso centrarme absolutamente en la dialéctica de la ilustración. ¿Vale? Bueno, pues quería decir, esto venía a cuento de lo del anhelo de justicia, ¿no? Este es el problema cuando no lees, te lanzas y empiezas a extenderte en esta faceta, en la otra, y se te pasa el tiempo y luego no llegas al final, ¿no? Pero bien, hay cosas que posiblemente hubiera salido más tarde y lo adelanto ahora. Bien, hubo y hay, sigue habiendo una discusión en la interpretación de este Horkheimer, ¿no? De la evolución de su pensamiento. Para muchos, el segundo Horkheimer es prácticamente una especie de ruptura con su primera postura y de alguna manera una especie de capitulación, de resignación, ¿no? De resignación. Prácticamente desde antes ya de la dialéctica de la ilustración, digamos casi que después del famoso artículo este que os he dicho de teoría tradicional y teoría crítica, donde intenta formular el esquema, la estructura fundamental de la teoría crítica en el año 37, a partir de aquí prácticamente ya se gesta esa ruptura y bueno, pues termina en una posición de resignación y de pesimismo. Esa es esa interpretación. Y bueno, pues la discusión es enorme, yo no acepto esa postura y de alguna manera voy a intentar mostrar puntos que apoyan que realmente, por lo menos, no se puede, sin más, hacer esa interpretación de modo lineal. No se puede decir sin más. Hay una ruptura y a partir de ahí no hay más que capitulación y resignación, ¿no? Pero para ello era muy importante sacar a flote estas experiencias y los impulsos que generan en Horkheimer, en su pensamiento, y que, como os decía, el primer impulso es el impulso del anhelo de justicia. El anhelo de justicia. Y realmente es anhelo de justicia. El impulso está en el anhelo, mientras que la otra lectura, en lugar de anhelo, habla de nostalgia. Habla de nostalgia, porque en Horkheimer la religión, como os he dicho, el judaísmo, es anhelo de justicia, la religión. Y entonces le hicieron una entrevista en la última etapa, ya cuando había vuelto de América, y la titularon El anhelo de lo totalmente otro. Posiblemente es de lo más conocido que dejó Horkheimer. Posiblemente más, no porque él quisiera haberlo dejado así, sino por el impacto que causó que un hombre marxista, crítico, que como os digo, dejó, sin duda ninguna, la marca de un personaje tan crítico y subversivo que fue de uno de los primeros profesores a los que se les prohibió enseñar y tuvo que salir zumbando. Evidentemente, él, el problema del mal de la vida, de la felicidad a costa del sufrimiento de los otros, él tenía poder para poder escapar como escapó del nazismo, ¿no? Y además de los primeros. De los primeros, antes de que Hitler subiera al poder, ¿no? Porque, por otra parte, hay que reconocerle, eso posiblemente le vino por su propia capacidad, y era un hombre enormemente lúcido, ¿no? Y inteligente y lúcido, ¿no? Y bueno, pues fue capaz de eso, ¿no? Bien, entonces, Las dos experiencias se transformaron en dos impulsos: anhelo de justicia, un sentido agudo de la justicia, una tensión vital hacia la justicia, y en segundo lugar, un no menos profundo y vital sentido de la injusticia, rechazo de la injusticia. Le escribió una carta, y ese es uno de los primeros textos que os tengo en el folleto. En el folleto que tenéis, en la primera hoja, ahí he recogido dos opiniones de Adorno sobre Jorge Haimer. Dos opiniones de Adorno sobre Jorge Haimer tomadas de cartas. Esta gente era bestial, como os digo, las obras de Jorge Haimer son 19 volúmenes, 3 volúmenes son de cartas, todas escritas a mano, ¿no? Entonces no había el dichoso ordenador, ¿no? Todas escritas a mano. Bueno, pues en una de las cartas del año 65, Adorno le dice a Jorge Haimer: lo primario en ti siempre fue la rebelión contra la justicia, la injusticia. La rebelión contra la injusticia. ¿Vale? Este es el segundo impulso. Y estos dos impulsos van a formar como una constelación. Y la constelación sería, si lo pusiéramos así en tres momentos, en horizontal, tenemos religión o judaísmo, o judaísmo como religión, religión como judaísmo, como anhelo de justicia, y que da lugar a un impulso en favor de la justicia y en contra de la injusticia, rebelión contra la injusticia. Y en este orden, primero la experiencia del judaísmo, de la religión como anhelo de justicia, y en segundo lugar, rebelión contra la justicia, contra la injusticia. Y esta constelación no se va a romper en ningún momento en su vida. Y origina este impulso, un paso desde una posición de filosofía idealista a una posición claramente, cada vez más claramente conforme fue avanzando, hasta que culminó cuando descubrió finalmente a Marx, que fue relativamente pronto, pero sus primeras lecturas fueron Schopenhauer, después Kant, que es fundamental en Jorge Haimer. De hecho, la tesis doctoral y la tesis de habilitación de Jorge Haimer fueron sobre Kant. Por eso hablo del paso de una filosofía idealista a una filosofía netamente y radicalmente materialista. Y materialista ahí en el doble sentido marxiano y de Schopenhauer a la vez. Y ya lo veréis en los textos que yo tengo un elenco de textos preparados para siempre que tengo que escribir algo. Y entonces he recogido unos cuantos. Y me gustaría terminar la primera parte leyendo 4 o 5 que son enormes, tremendos, de una hondura tremenda, y lo he titulado Materialismo y teoría crítica, ¿no? También porque, bueno, al poner de la teoría crítica a la dialéctica, también he podido titular Materialismo, teoría crítica, dialéctica de la Ilustración. Primera etapa de Jorge Haimer, se puede hablar de materialismo. De hecho, repito, Jorge Haimer no usa teoría crítica hasta 1937. ¿Vale? Hasta 1937. E incluso en el año, en ese famoso ensayo donde formaliza, donde intenta expresar la estructura de lo que sería el esqueleto, la estructura, sí, de la teoría crítica. Habla de que existe una actitud, y en otros momentos habla porque el pensamiento crítico, y hasta finalmente habla de teoría crítica, y vuelve a pensamiento crítico y actitud crítica. O sea que realmente teoría crítica se fue imponiendo, pero en Jorge Haimer es, como veis, algo que evoluciona. Y hasta que finalmente queda solo teoría crítica, ¿no? Pero pensamiento crítico, de hecho, se puede seguir diciendo pensamiento crítico, pero lo importante es que hasta ahí prácticamente Jorge Aymar trabaja solo con el materialismo. Pensamiento materialista o materialismo. Materialismo, fundamentalmente. Materialismo. De hecho, los grandes artículos que escribió sobre antes del artículo sobre teoría tradicional y teoría crítica, hay en ellos tres que tienen en el título, la primera palabra es materialismo. Y esos tres son de los más densos, de los más importantes, de los de contenido más profundo y más decisivo para expresar su propio pensamiento, que son materialismo y metafísica y materialismo y moral. Materialismo y metafísica, materialismo y moral, ¿no? Bien, pues digo que esta constelación de la que yo os hablaba, religión como judaísmo, religión como judaísmo y judaísmo como anhelo de justicia, anhelo de justicia y rebelión contra la injusticia, es una constelación que no se romperá nunca más en su pensamiento. Pero ¿por qué es importante, por qué es tan decisiva la experiencia y la rebelión contra la injusticia para Jorge Aymar? Y esto me gusta también subrayarlo especialmente, porque realmente es lo decisivo en él. Lo decisivo en él es que la injusticia genera sufrimiento. Genera sufrimiento. Y por tanto, la eliminación de la injusticia es para él algo vital, porque es el que está generando víctimas en la historia. Víctimas en la historia, ¿no? Y su materialismo sería el contenido de su materialismo. Comenzaría con ser simplemente, al principio, rebelión contra la injusticia como causa del sufrimiento de los otros, y siempre de los otros, que finalmente son las víctimas, ¿no? Pero también el materialismo va a ser la conciencia en él desde el principio, la conciencia de la felicidad que ha sido truncada. ¿Qué es lo que hace el sufrimiento? El sufrimiento lo que genera es truncar el derecho a la felicidad que tienen todos los seres humanos. Y esa felicidad truncada se convierte en felicidad truncada definitivamente para muchos, para todas las víctimas que han quedado en la cuneta. Este es un problema existencial profundo de Jorge Aymar. Es uno de los momentos más profundos de ese humus sobre el que va a crecer la teoría crítica suya, el pensamiento suyo, el materialismo. Su materialismo tiene como uno de sus núcleos fundamentales la experiencia de la felicidad truncada, y sobre todo truncada definitivamente, y va a ser para él un problema enorme, porque no puede quedar truncada la felicidad a la que tienen derecho los seres humanos. No puede quedar. Si queda truncada definitivamente y no hay reparación, y esta palabra la vais a ver en muchos textos de Jorge Aymar, reparación o reconciliación, ahí queda una especie como de hipoteca colgada sobre la humanidad. Dice, y también sobre el pensamiento. Y ya veréis, es el último texto que yo os decía que ese no dejaría de leerlo, aunque tuviera que cortar otros, porque es fundamental. Y se refiere justamente a esto. Dice, si el sufrimiento que atraviesa la historia no es finalmente reparado, queda una hipoteca colgada sobre la historia y sobre la humanidad que hace de ella, de la historia, y dice él, incluso del pensamiento, algo malogrado. Algo malogrado. ¿Eh? Adelanto al final porque me temo que voy a tener que saltar, ¿no? Y como esto va a salir ahora más veces, ¿no? Antes de llegar a ese último texto, pero para que veáis de dónde arrancan los impulsos. De dónde arrancan los impulsos. Y qué pronto se condensa en su pensamiento lo que van a ser momentos claves del desarrollo de su propio pensamiento. Dicho esto, deciros que hay una, además de esas clases, que ya os digo, son geniales, bueno, decir, dado que como esto es una casa de el curso de estudios marxistas, Horkheimer fue de los más radicales en su posición, descubrió a Marx en el hospital, dice, yo descubrí a Marx y el marxismo en el hospital convaleciente en el año 19, el primero es del año 19, en la revolución de Múnich, ¿no? En el intento, ¿no? En el intento. Y fue uno de los más comprometidos, ¿no? Y sin embargo, fue también luego posiblemente uno de los más distanciados del marxismo. Sobre todo del marxismo con influjo hegeliano, Lukács. Aunque por otra parte está muy cerca de Lukács, de conciencia, historia de conciencia del clásico. Pero la influencia de Hegel para él era peligrosa, aunque por otra parte tiene trabajos muy importantes sobre Hegel, reconociendo su grandeza, ¿no? Con comillas, ¿no? Pero el idealismo es algo para él, como voy a decir inmediatamente, algo que por otra parte tiene un momento de verdad, y que también ahora lo repetiré, lo del momento de verdad, ¿no? Pero es muy peligroso porque conlleva un peligro, y es el peligro de transfigurar el sufrimiento. Transfigurar en general la realidad y concretamente transfigurar la historia o transfigurar lo peor de la historia, que es el sufrimiento, la felicidad truncada. Y a él, bueno, pues ese idealismo, este influjo idealista en el marxismo, ¿no?, que de alguna manera conllevaba también un cierto dogmatismo, ¿no? Digo esto porque en las clases, varias veces, repetidas veces, hace alusión al marxismo en este sentido, diciendo que el marx, el marxismo no llegó a desarrollar suficientemente el sentido para el sufrimiento, el sentido del sufrimiento, ¿no? De las víctimas, ¿no? aun siendo un pensamiento y una praxis de transformación, justamente de transformación de la injusticia, ¿no? Y de eliminación de la injusticia. Pero cuando entraba el idealismo de por medio y con la consecuencia de un cierto dogmatismo, dice, se anteponían otro tipo de razones, ¿no? Y por eso ahí él se distancia del marxismo. Eso, bueno, pues dicho ahora de momento de paso, ¿vale? Bien. Deciros que antes de asumir la dirección de lo que será después que el Instituto de Investigación Social, que dará lugar a la denominación de Escuela de Frankfurt, que fue en el año 1931, al mismo tiempo que nombran a Horkheimer profesor oficial, profesor ya no privado, sino profesor de la universidad, catedrático, digamos, de la universidad, le nombran director de ese instituto que antes no se llamaba Instituto de Investigación Social, se llamaba Investigación para la Historia del Marxismo y de la Revolución, ¿vale? Bueno, pues eso es en el 1931. Pues entre el 1925 y el 31 tienen lugar esas clases, y al tiempo que esas clases, Horkheimer inicia un estilo de escritura que para mí es uno de los más fecundos que él tiene, y es el modo de aforismo. Tiene tres volúmenes de aforismos que son verdaderamente riquísimos, ¿no? Y el primer volumen lo tituló, salió en el año 30-31, y recoge los aforismos, ya digo, desde 1925 a 1931. Y lo tituló Dämmerung, ocaso, que también se puede, Dämmerung es un término doble, digamos, en alemán, que significa la caída, pero también el amanecer. Por tanto, se podría haber traducido Dämmerung, ocaso, o amanecer, ¿no? Y es así que expresa ambas cosas, fin de una época e inicio de otra, ¿no? Y de alguna manera, 1931, en su pensamiento, realmente es el inicio de una etapa. En él es inicio de una etapa y, por tanto, el ocaso se refiere a la etapa anterior, ¿vale? A la etapa anterior. Bien, estos aforismos son posiblemente la expresión más radical de su postura. Es el que os pongo ahí, anticipo la teoría crítica en fragmento, ¿no? De Emel, ¿vale? Bien, este texto, estos textos, yo le doy mucha importancia, cosa que no solían hacer los que estudiaban a Horkheimer, y muchos de los que defendían lo de el primer Horkheimer, muy radical, y el último, un hombre que ya, un pensador que de alguna manera se entrega, ¿no? Que tira la toalla y cae en la resignación. Y digo esto, que son muy importantes, porque en estos aforismos, Horkheimer tiene algunos sobre, por ejemplo, la religión, que son realmente de una profundidad increíble. Año 31. Y luego en toda la década de los 30 continúa con textos de estos, y algunos de ellos son de los que me gustará ahora enseguida leer, ¿no? Y con ello terminamos esta primera etapa de él, ¿no? Entonces, no me pueden decir en el inicio Jorge Aymerera era un marxista clásico y por tanto para él la religión es pura ideología. Ideología, ¿no? Sin más, ¿no? Evidentemente que la religión es ideología y funciona como tal, ¿no? Pero hay un humus en esa religión que degenera en ideología que no se agota, que no, la religión no se agotaría en la ideología, porque hay un humus de fondo y que tiene que ver con el famoso impulso del anhelo de justicia. Ya veréis un par de textos en este sentido, en los textos que leemos enseguida. Pero deciros que en estos aforismos ya Horkheimer ha entrado, ha comenzado su evolución al pensamiento influido por Marx, de tal manera que la crítica de Horkheimer no es todavía teoría crítica, sino es, sin más, crítica de la sociedad burguesa capitalista, crítica del capitalismo. ¿Por qué? Porque lo que origina el sufrimiento en este momento es justamente el capitalismo, la sociedad burguesa capitalista, la praxis económica burguesa capitalista, ¿no? Esta es la que origina el sufrimiento de la mayoría. De tal manera que la realización del socialismo, aforismos de los años 31, es para él la opción moral de la que depende el futuro de la humanidad. Esta es la posición de Horkheimer en los aforismos Ocaso. Segundo, la crítica se configura claramente en el sentido que ya la concebía Marx, como crítica ideológica en sentido estricto, crítica de la metafísica de posguerra como ideología de la sociedad burguesa capitalista. Y la crítica incide sobre todo ¿en qué? En la capacidad perversa de la ideología de encubrir y justificar la injusticia que origina el sufrimiento. Siempre el mismo discurso, ¿no? Injusticia que origina el sufrimiento, y la ideología es la que encubre y justifica ese sufrimiento. Esa injusticia que origina ese sufrimiento. Pero, momento tres, y luego un último momento, en estos aforismos es que, a pesar de su radicalidad, de la radicalidad de su crítica ideológica, este pensamiento, que evidentemente se hace aquí ya pensamiento post-metafísico, radicalmente post-metafísico, pensamiento post-metafísico lo de Habermas es muy posterior, lo de Habermas, pensamiento post-metafísico, que será uno de los libros interesantes, y me parece a mí, de Habermas, ¿no? Es algo que Horkheimer trabaja desde hace muchos años antes que él, ¿no? ¿Vale? Pensamiento post-metafísico, sin embargo, la crítica a la metafísica, este pensamiento post-metafísico de Horkheimer, nunca fue pensamiento anti-metafísico. Horkheimer distinguió siempre entre ideología y momento de verdad. La religión es ideológica, pero hay un momento de verdad que pertenece a ese humus que está prácticamente generado por el impulso por el anhelo de justicia, por el anhelo de justicia. Y veréis una cita que pongo ahí, la tenéis, leeremos más, alguna más, pero tenéis una en la primera página esta, la tenéis ahí en la, en donde en, ves aforismos de Merún, en la, en el texto del medio. Y después de ese leemos el texto primero, del primer, el primer fragmento del texto. Pero empezamos por el segundo texto, por la segunda parte del texto, justamente para mostrar la, cómo Jorge Aina distingue ideología de momento de verdad, ¿no? Dice, la idea de una justicia incondicionada, incondicionada, por tanto justicia definitiva, incondicionada, frente a la justicia terrenal, está contenida en la fe en la resurrección de los muertos y en el juicio final. Y dice, si al mismo tiempo que este mito, se rechazara, no, perdón, si al mismo tiempo que este mito se rechazara aquella idea, la idea de una justicia incondicionada, entonces se privaría a la humanidad de un pensamiento progresista. Por tanto, su pensamiento postmetafísico nunca fue antimetafísico, porque él distinguió siempre ideología de momento de verdad, y hablará de momento de verdad cuando hable de ese meollo, ese núcleo salvable, digamos, que no se deja pervertir o que no se ha pervertido. Se deja pervertir, pero que en principio no es en sí pervertido, no es en sí perversión, digamos, ¿no? Y ese momento, esa idea de justicia incondicionada, que sería el momento de verdad de la religión, de una religión, de la religión, él habla de religión en el verdadero sentido, en el verdadero, en el mal sentido sería la religión pervertida en ideología, en el buen sentido sería esta idea de justicia incondicional, lo expresa de una manera increíble, a mi modo de ver, de forma muy materialista en el primer texto, que dice así, si uno está, el materialismo de Horkheimer es esto, ¿no? El materialismo no es somos materia y nada más. ¿Somos radicalmente finitos? Sí. Materialismo como finitud, ¿no? Y somos evidentemente materia, pero el materialismo no se cifra en eso. El materialismo es esto. Si uno está profundamente hundido, expuesto a una eternidad de tormentos que los demás hombres le infligen, entonces eleva como una ilusión liberadora la idea de que vendrá alguien, uno, que está en la luz y le permitirá de nuevo conocer la verdad y la justicia. No es necesario que ello suceda mientras él vive, ni siquiera durante la vida de aquellos que le torturan a muerte. Pero un día, no importa cuándo, todo esto quedará reparado. Este es el momento de verdad y este es el meollo salvable de la religión para él. En definitiva, religión para él es esto. Religión para él es esto. Y como veis ahí, habla de ilusión liberadora, porque evidentemente es mito, mito o ilusión liberadora. Pero es un grito de aquel que sufre, que sufre justamente el peso de la injusticia, Y luego es muy importante, repito, lo dije antes, cómo la mirada hacia el sufrimiento no es esa mirada de quien sufre él mismo y por él mismo o para él mismo pide salir de ese sufrimiento, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? No, la mirada siempre es hacia los otros, es el sufrimiento de los otros. Por ejemplo, aquí se expresa ya de esta manera. Dice, no es necesario que ese alguien que habita en la luz llegue mientras que esto suceda, mientras él vive. Ni siquiera dice, no es necesario que sea para él, sino ni siquiera dice, mientras él vive, que querrá evidentemente expresar para él, ¿no? Dice, ni siquiera mientras la vida de aquellos que le han torturado, que le torturan a muerte, dice, pero un día esto ha de repararse. Y en el texto final afirma, si no se repara, queda una hipoteca colgada sobre la humanidad. Y desde luego sobre el pensamiento, dirá ese último texto. Pero viene ese último texto, viene de aquí. Aquí arranca en este humus, ¿vale? Este sí es muy importante. Y finalmente es importante, ya 1931, en estos aforismos, paramos a y media, ¿verdad? ¿Os parece, no? Paramos a y media. Aunque luego tenga que ahora resumir brevísimamente, y me alegro por la fotocopia que os he dado, de que lo podamos hacer juntos, leyendo dos o tres párrafos nada más, sobre la formalización de la teoría crítica como tal, y luego os lo lleváis y lo podéis leer más tranquilos, porque esta primera parte es la que no vais ni a leer, ni lo vais a escuchar posiblemente en muchas presentaciones de la teoría crítica. Y a mí me parece que sin esto, la teoría crítica, por lo menos la de Horkheimer, creo que también la de Adorno, y por supuesto la de Benjamin, queda sesgada, queda diezmada, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, el último punto que os decía, el primero es que ya es crítica ideológica. La crítica es ya crítica ideológica. Segundo, que la crítica se configura como crítica ideológica. Tercera, es pensamiento post-metafísico, pero no antimetafísico. Y finalmente, este anhelo tiene una función en el pensamiento de Horkheimer muy importante. Y evidentemente no en el pensamiento de él. En su pensamiento, este anhelo de justicia es el que debería funcionar como una especie de centinela del horizonte, el que impide o preserva al pensamiento de absolutizarse a sí mismo, de dogmatizarse. ¿Por qué? Porque eso implicaría finalmente negar el derecho de las víctimas al cumplimiento de su felicidad. Si no hay reparación, el pensamiento tiene que quedar abierto y, si queréis, malogrado. Malogrado, si no, cae en la ideología, se convierte en un pensamiento ideológico, ¿no? De tal manera que todo, ahora mismo os dejo, un impulso también del pensamiento de Horkheimer, y eso se lo reconoció Adorno en otra carta, tras un artículo estupendo, uno de los mejores artículos que escribió Horkheimer, que fue sobre el tiempo en Bersón. y donde hace una reflexión profunda sobre... madre mía, no me va a dar tiempo. No se puede añadir una sesión para dejar hacer hoy solo teoría crítica y luego una sobre dialéctica. El otro impulso, ya tenemos anhelo de justicia y tenemos rebelión contra la injusticia. Un tercer impulso es fundamental para Jorge Aimar y se lo recuerda Adorno leyendo cuando leyó ese trabajo sobre Bersón, donde Jorge Aimar habla del oficio del historiador que recoge la memoria, que recoge la memoria del pasado y que Jorge Aimar interpreta como una función fundamental para que no se pierda la memoria del sufrimiento. Dice, dado que somos finitos, el único lugar para mantener conservada la memoria, para mantener el recuerdo de los sufrimientos, para que no se pierdan, es justamente como lugar la memoria, ¿no? Y la historia, de alguna manera, debería ser memoria también de los sufrimientos, ¿no? Y entonces, yo lo he expresado malísimamente, pero Jorge Aimar lo expresa, es uno de los textos más bellos, y por eso me gustaría leerlo. No sé cuánto podremos luego leer de la dialéctica de la ilustración, pero estos textos del materialismo quiero que los leamos porque no tienen pérdida ninguna, ¿no? Y entonces Adorno lo lee y le escribe una carta que dice, lo tenéis en opiniones de Adorno, en opiniones de Adorno todavía. Como veis, la primera página, que es la primera nada más, y está cargada de contenido del pensamiento de Jorge Aimar, ¿no? La primera opinión de Adorno sobre Jorge Aimar en la carta del 65 era aquello de lo primero en ti siempre fue la rebelión contra la injusticia. Pero el segundo texto es enorme y dice, se trataban de usted en las cartas. Su artículo, que es tu artículo, ¿no? Su artículo sobre Bersón me parece extraordinario. De manera particular me ha impresionado sumamente el pasaje sobre el historiador en cuanto salvador. Salvadores que no deja que se pierdan los sufrimientos, ¿no? La memoria, que no se pierda, ¿no? En cuanto salvador. Dice, es sorprendente cómo aquí las consecuencias de su ateísmo, claro, si somos radicalmente finitos, y si mi pensamiento es radicalmente post-metafísico, ¿vale? Y Jorge Aimar se negaba a aceptar que su pensamiento fuera ateo. Pero, por otra parte, él se manifestaba muy radicalmente en el sentido de finitud radical, y la humanidad está sola y abandonada. No hay quien la acoja tras la muerte. La muerte conduce a la nada, dirá en uno de los textos que vamos a leer. Por eso me gustaría leerlo, ¿no? Bueno, pues le dice, su artículo sobre Bersón me parece extraordinario, de manera particular me ha impresionado sumamente el pasaje sobre el historiador en cuanto salvador. Es sorprendente cómo aquí las consecuencias de su ateísmo, y le dice Adorno, en el que por cierto tanto menos creo cuanto con más fuerza se expresa. Dice, pues, es sorprendente cómo aquí las consecuencias de su ateísmo se encuentran con las de mis intenciones teológicas, y Adorno no tiene reparo en hablar de mis intenciones teológicas, no siendo él teólogo y siendo posiblemente tan ateo como Jorge Aimar, ¿no? Y lo mismo le pasará a Walter Benjamin, que no tiene ningún reparo, es más, pide que hay que tenemos que recurrir a la teología para que la memoria no se pierda, ¿no? Y haré un referencia con un texto en una discusión famosa del año 1937 entre Benjamin y Horkheimer, ¿no? Bueno, pues dice aquí, es sorprendente cómo aquí las consecuencias de su ateísmo, dice, se encuentran con las de mis intenciones teológicas. Dice, la salvación de aquello que carece de esperanza. En eso, su pensamiento y el mío son uno. Dice Adorno, no tendría que añadir nada para decir todo lo que contiene mi pensamiento. El intento de salvar aquello que carece de esperanza. Dice, bueno, pues, dice, veo que esta es la intención, el impulso fundamental de su pensamiento, le dice a Jorge. ¿Vale? Pues dicho esto, este sería el humus, con esto podemos decir así, rapidísimo, que a partir del 31 nombran de director a Jorge Heiber y del instituto, que era Instituto para la Investigación de la Historia del Marxismo, etc. Filosofía y investigación interdisciplinar de análisis de la realidad, de análisis de la sociedad, de análisis de la injusticia que genera el sufrimiento de las víctimas. Filosofía dialécticamente interpenetradas, mutuamente penetradas. No solo análisis empírico, sino análisis empírico y filosofía. No solo filosofía, sino filosofía y análisis empírico. Una especie de deconstrucción de la filosofía, por supuesto, de la filosofía idealista, y transformación en un trabajo, trabajo complementario, pero entretejido, dialécticamente entretejido. Y para ello, nada mejor, y no solo nada mejor, sino fundamental y necesariamente, hay que formar un grupo de investigadores. Y entonces llamó Horkheimer a las mejores mentes, de las mejores cabezas que había entonces en Alemania, en el mundo de izquierdas. Entre ellas, pues, los conocidos, Marcuse, Neumann, Grossmann, Fromm, Benjamin se incorporó más tarde, Adorno se incorporó un poquito más tarde, pero enseguida luego lo llamó. Y sin embargo, ya entonces puso también en este grupo, integró en este grupo a un teólogo, un hombre profundamente materialista, ¿no? Radicalmente materialista, ¿no? Pero era un teólogo evangélico, bueno, pues en la línea de un, realmente también, de un materialismo abierto y crítico, ¿no? Es Tillich, Paul Tillich. Bueno, y formó, bueno, pues un grupo de investigación y él, a lo largo de la década de los 30, pues fue escribiendo artículos de crítica ideológica a la filosofía, fundamentalmente idealista y metafísica de posguerra, a lo que ya había dedicado sus clases, artículos magistrales, que se recopilaron después, fueron apareciendo en la revista del Instituto, revista de, para la investigación social, y después se recogieron en dos volúmenes que se titularon, le pusieron por título, y esto ya en los años 60, después de venir y después de pegar mucho con él para publicarlos, porque en esto Horkheimer era bastante riguroso, y se negó a publicar lo que había escrito en los años 30, dice, sin darle un vuelco. Dice, con el peligro de que lo puedan interpretar mal, tanto es así que lo interpretaron más de algunos, sobre todo los del mayo del 68, los jóvenes del mayo del 68, bastantes, bueno, pues esto que corría como fotocopia fundamentalmente, ¿no? Eso le pasará también a la dialéctica. La dialéctica no nació como libro, nació como fotocopias, ¿no? Y solo unos años después, del 44 al 47, fueron fotocopias. En el 47, ya un editor valiente holandés se decidió a sacarlo como libro. Y sacaron, nada, 500 ejemplares, que todavía había ejemplares en los años 70, ¿no? O sea que, bueno, pues lo mismo pasó con esto, ¿no? Los artículos salieron en la revista y luego, finalmente, dio permiso poniendo un prólogo y llamando la atención de que no se interpretara como no quería él que se interpretara, y ahí quedó, y ya está. Bueno, pues los dos famosos volúmenes de artículos de unas 35 páginas más o menos cada uno, que sería el cuerpo de lo que llamamos teoría crítica, pero teoría crítica es su pensamiento, desde el humus que hemos visto aquí, pasando por los aforismos previos a eso y por las clases a las que me he referido, y luego por todos estos artículos. Ese sería el cuerpo de la teoría crítica.Ero en el 37, ya digo que hasta ahí siempre se ha expresado como materialismo, materialismo y materialismo y. Y solo en el 37 es cuando se decide a formalizar eso, formalizar lo que sería la estructura y la dinámica de ese pensamiento crítico, de esa actitud crítica, de esa teoría crítica, ¿vale? Como tenéis el esquema, pues os quedáis con él, porque ya son las 6:30, y lo que hacemos, si os parece, hacemos y así ya tú, si es que te liberas, y leemos, antes de entrar en la dialéctica, leemos unos cuantos textos del materialismo, estos que os he dicho, porque son en la línea de este que hemos leído antes, ¿no? Y me parece que es importante porque son textos que apenas los veréis en estudios sobre la teoría crítica. Yo he tenido una polémica muy larga en años y en algún momento un pelín tensa con uno de mis grandes amigos, que tuve además la suerte de nos conocimos en Alemania cuando yo estaba haciendo la tesis doctoral y él también hacía la suya, él en teología y yo hice la tesis sobre Horkheimer. Y luego, gracias a él, tuve trabajo en Granada, en la Facultad de Teología, durante 7 años que di filosofía de la religión. Y allí nos conocimos y somos muy amigos. Pero, Estrada es de los que se suma a la interpretación, a la lectura del Horkheimer resignado de la segunda etapa, ¿no? Y, bueno, pues ni él ni la mayoría, siento decirlo, no estando él, pero como nos llevamos muy bien, pues, pero además es que es un hecho real, ¿no? Es un hecho real. Estos textos del humus previos, ¿no? Nadie los ha recogido porque las obras completas terminaron hace unos años de salir, ¿no? Y por tanto, entonces, que yo hice la tesis y luego Estrada hizo también una tesis sobre Horkheimer, pues unos 4 años más tarde que yo, todavía no pudo leer nada de esto, ¿no? Y normalmente no hay nada traducido de Horkheimer de esta etapa. No hay nada. No sé si yo, que acabo de entrar en la jubilación, pues, por ejemplo, el artículo de Bersón quiero traducirlo necesariamente, porque es que es buenísimo. Es buenísimo y creo que para la interpretación del materialismo de Horkheimer es muy importante, como ese, otros, ¿no? Pero esos no... De la teoría crítica hay seis o siete que están ya traducidos, pero son unos 20, ¿no? Y son riquísimos, ¿no? Pero de la etapa anterior no hay nada. Y por eso, bueno, pues os doy esos textos y los leemos a la entrada cuando después del descanso.